Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí, en este programa nuevamente, en vivo, en directo, esto que es Desde el Pie. En principio, agradecer muchísimo a la gente de la COCAPRE que el último sábado estuvieron, bueno, haciendo la posta y mandando todo su mensaje, y escuché el programa, me gustó mucho y espero que ustedes también lo hayan compartido. Y así también, y hoy vamos a hablar, ahora en un ratito también vamos a seguir con el tema de Carlos Alberto Fuentealba y sus pibes, porque ya tiene una escuela, su escuela, el nombre del compañero, Carlos Fuentealba. Hace poquitas horas se fue un tano maravilloso, un artista popular. La realidad es que los miles de italianos que lo están llorando y lo están homenajeando en su Módena natal lo certifican. Y viene este recuerdo para alguien que admiramos, que no pudimos conocer ni escucharlo en forma directa nunca, digamos a nivel presencial, pero que admiramos por lo que fue y por lo que hizo. Solamente recordar ese disco con sus amigos para los pibes con menos posibilidades, los pibes pobres en el mundo y de África y Asia, ya merece todo el respeto. Se fue este Tano Pavarotti, bueno, al cual le merecemos, y desde aquí le mandamos un gran abrazo. Adiós, Luciano, como le dicen allí. Y hoy se va a homenajear justamente muy cerca de donde nació otra cantante popular, una mapuche rionegrina, de Ingeniero Huergo. Su paisana, Luisa Calcumil, va a juntar varias voces y cantos para recordarla viva allí en Chulavista al 1900, en el barrio San Martín, en la casa de la propia Luisa. Y bueno, van a recordarla viva como ella supo vivir. Se llamó Olga Elisa Painé, se la conoce y se la recuerda como la hermosa Aimé Painé. A 20 años de ese septiembre de 1987, hoy, en este septiembre, la volvemos a hacer vivir. Adelante, Aimé. Pues,
tu fache gen tu meu, amo amo tu ai cha cha. Kume le ka foyo muka, kume le ka foyo muka cha cha. Tu fache gen tu meu, amo amo tu ai. Kama punga mulei, genyi wa sharuka, genyi sobum yegen payen cha cha. Tu fache gen tu meu, amo amo tu ai cha cha.
Y hasta aquí la voz hermosa de Aimé Painé. Primero interpretó un canto de convocatoria, Motrín Tayel, después Kona Tayel, un canto para enviar energía, y finalmente se despidió con un canto de despedida, Nutuyun Tayel. Esto fue grabado justamente hace 20 años, y hace 15 que no está más con nosotros, así que desde aquí un abrazo muy grande. Y felicitaciones a la gente de Fiske Menuco, allí en Roca, en la calle Chulavista, la casa de Luisa Calcumil, para que esta noche se junten con gente de Formosa y otros lugares. Y bueno, qué mejor que estar aquí con un profesor de música, compañero de Carlos Fuente Alba, en el CEPEM 69, que a partir del último 4 de septiembre se llama, orgullosamente, compañero Carlos Fuente Alba. Compañero Carlos Fuente Alba. A pesar de que las letras todavía hechas en el EPET 17, al lado, en el industrial que está pegadito a la escuela, allí en la Cuenca 15, no alcanzó todavía a hacer la palabra compañero, pero está allí. Estamos también con dos alumnos de Carlos, Jonathan Solorza y Jonathan Salgado. Dos Jonathan, seguramente Carlos debe acordarse, ellos son de cuarto año. Y bueno, en principio, Miguel, contanos a nosotros y a la gente cómo fue esto que en el último programa la COCAPRE hablaba sobre lo que se iba a hacer y finalmente fue un acto impresionante, ¿no? ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Buenos días. Realmente fue muy emotivo el acto. Vos estuviste presente y sabés que las condiciones climáticas fueron totalmente adversas.
Sí, un viento impresionante.
Un viento impresionante, lo que significa en la Cuenca 15 un desplazamiento de tierra que te tapa todo, ¿no?
Yo creo que era Carlos el que estaba soplando con mucha fuerza, creo que lo sentimos mucho.
Yo también, pensándolo y charlándolo con los chicos y algunos compañeros, yo les decía, Carlos les hizo saber a la gente que nos visitaba por primera vez ahí en la cuenca lo que significa trabajar en la cuenca, lo que significa estar diariamente ahí, el esfuerzo cotidiano, con estas condiciones climáticas y con todas las otras condiciones sociales que son muy fuertes también. Y Carlos estuvo presente ahí.
Así evidentemente. Es. Jonathan, cualquiera de los dos, ¿ustedes son del barrio?
Yo soy del barrio Alma Fuerte 2.
Ajá. ¿Vos sos Jonathan?
Solorza.
Solorza. ¿Y don Salgado?
Yo soy del barrio Hipódromo.
¿Vos sos del Hipódromo? Sí. Y ustedes, cuéntenme, ¿cómo fue? ¿Dónde lo tuvieron a Carlos? ¿En qué materia? ¿Cómo fue su primer encuentro? ¿Si fue el único año, el año pasado, cuando estaban en el tercero, o ya lo tenían desde más chicos?
Nosotros lo tuvimos recién el año pasado.
Ajá.
El tercer año estaba reemplazando a nuestro actual profesor.
Bien.
Él estaba de licencia.
¿En qué materia?
En física.
En física.
Él entró reemplazándolo y bueno, como yo se lo hago a todo profesor, al principio le hago la vida imposible para ver si me aguanta.
¿Ah, sí? ¿Así era el Salgado? Mira, Carlos me está diciendo también, vos sabés lo que era, este imbancable. Pero a ver, ¿y...? ¿Y cómo reaccionó?
Yo se lo traté de hacer, pero no perdía la paciencia. Lo que tenía era mucha paciencia. Y se reía de todo lo que le dijera. Entonces no podía hacer nada.
¡Qué bárbaro!
A varios se lo he hecho así.
Te jodía vos.
Sí.
¿Y vos, Jonathan?
Bueno, al principio lo conocimos lo más bien, o sea, entró como nuestro profesor.
Bien.
Y bueno, después se fue ganando de a poco el cariño nuestro, así como nosotros el de él. Lo sentimos mucho porque nos ayudó un montón.
Ajá.
Dentro de ese año. Era demasiado compañero él con nosotros. Nos saludaba donde nos viera, siempre nos trataba de sus niñitos.
Mirá.
Era como... nos trataba como si fuéramos sus hijos.
Mirá.
Era muy, muy bueno eso.
Decime una cosa, ¿ustedes sabían que él había sido albañil? ¿Les contó?
Sí, él nos contaba constantemente sobre su vida. O sea, por ahí cuando alguno de los compañeros quería aflojar a la escuela, él trataba de decirles que no, que no abandonen, que peor que él no le iban a ir, y ahí nos contaba estas cosas de que él le había costado mucho terminar sus estudios.
Bien.
Entonces como que peor que él no le iba a ir, así que siguiéramos para adelante, que no le aflojáramos.
Y Miguel, ustedes con los profesores, ¿había realmente una diferencia? No recordando ahora por qué no está, sino en ese momento, contanos si vos llegaste a tener una amistad con Carlos, si se notaba la diferencia de la extracción de Carlos, de dónde venía, su pasado también de alguna manera rural en Junín de los Andes, y después esto de ser albañil y terminar dando clases de física, química.
Sí, sí, se notaba en toda la personalidad de él, ¿no? Desde su modo de hablar pausado, una personalidad así bien campechana, uh-huh, franca, hasta digamos su forma de vestir, que él no era prejuicioso y no le importaba mucho el tema del aspecto, ¿no? Entonces digamos él se notaba en todo momento eso, ¿no? Esta personalidad. Y también lo que yo siempre digo y rescato y recuerdo de Carlos, que fue una figura que puso equilibrio dentro de lo que fue el cuerpo docente del CEPEN 69, de lo que es el cuerpo docente. Él era una figura que ponía bastante equilibrio, porque era una persona que se acercaba a todos de la misma manera, y siempre tratando de escuchar, siempre tratando de comprender al otro, y nunca tratando de juzgar, ¿no? Que es algo que se hace habitualmente desde cualquier posición, pero bueno, él se daba todo el permiso primero para escuchar y comprender a la persona.
Qué bárbaro. Cuando volvamos a escuchar primero a un portero de San Lorenzo, de un jardín, que habla de Carlos en esos días de hace 5 meses atrás, tan duros para todos, pero que tan importantes para recordar, y después algo del poema de Eduardo Guajardo, el Guaja, desde el Turbio, cuando enterado del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba en Neuquén, hizo una canción recordando a varios nombres, entre ellos Víctor Choque de Ushuaia, Teresa Rodríguez de Cutralcó, Silverio Méndez, de su propio pueblo allí en el Turbio, y el de Carlos Fuente Alba. Primero el portero y después el Guaja.
Yo soy portero del jardín en el barrio San Lorenzo, en el barrio donde lo tienen marginado a la gran mayoría de la población de ese barrio. Carlito, junto conmigo, militábamos en el gremio de la construcción hace muchísimos años. Luego se dedicó a estudiar para ser profesor. Fue un ejemplo de profesor. Fue un ejemplo de padre, fue un ejemplo de compañero, porque enseñaba a los trabajadores a organizarse, a disciplinarse. Él exigía que cada compañero tiene que ser un luchador, exigía que cada compañero sea disciplinado en su gremio y en su escuela, que cada compañero sea democrático y que cada compañero se disciplina a la mayoría. Este gobierno asesino de Sobis lo asesinó, lo fusiló por la espalda. Nosotros no vamos a dejar este crimen impune y no vamos a negociar con ese gobierno asesino. Por eso les pedimos, compañeros y compañeras, que debemos seguir la organización, la lucha, y debemos terminar con los aparatos burocráticos que nos atan para poder luchar.
Carlitos Fuente Alba, justamente en el poema de Eduardo Guajardo, y se vino el malón femenino, es decir, las compañeras se vinieron: Liliana Cifuentes, Joana López, Pamela Castillo, Rocío Ojeda, Marcela Nahuel, todos del cuarto A, así que Jonathan, los dos Jonathan están ahí apichonados. Bueno, la primera que quiera, la Liliana, la Joana, Pamela, Rocío, Marcela, contar un poco cómo está la escuela hoy, de dónde salió, si fueron ustedes lo que salió el nombre y todo. Joana.
Bueno, nosotros el día martes se cumplieron 5 meses del fusilamiento de Carlos.
Bien.
Y en la escuela se hizo un acto en conmemoración a él. Y bueno, allá asistieron muchas escuelas de Neuquén, de Centenario, de Plotier. También estuvo Sandra. Y bueno, allí se le puso el nombre a la escuela, Carlos Fuente Alba.
Compañero Carlos Fuente.
Compañero Carlos Fuente Alba. Y bueno, allí también se mostró un video que hicimos nosotros.
Bien, eso lo tengo que ver, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Fue un trabajo importante?
Sí, o sea, nosotros hicimos varias entrevistas y las partes más emotivas de esa entrevista, le hicimos a varios profesores y todo. Eso fue lo que pusimos en ese video, que se lo regalamos a Sandra.
Qué bien. Qué bien. ¿Qué más? ¿Cómo está la escuela hoy después de eso? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se bancan? Siempre se habla de que ustedes quedaron muy golpeados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pudieron seguir después que Carlos ya no estaba?
Nosotros en realidad...
Rocío.
Sí. Seguimos con mucha tristeza, muchísima. La tristeza que hay en nosotros en general... quizás hay alumnos que no lo tuvieron a él como profesor, pero igual sienten la tristeza al ver que nosotros estamos de esa manera, ¿no?
Ajá.
Y todo constantemente se lo recuerda en la escuela. Nosotros es como que de ese tema no podemos dejar de hablar porque nos pasó a nosotros y por eso estamos muy dolidos.
Bien.
Todos.
¿Son todos neuquinos o hay gente de afuera?
Sí, todos,
sí, todos neuquinos.
Sí,
todos. La pregunta es, sin meternos, que no es la idea, no le tengo miedo en absoluto, porque creo que Carlos también hablaba y todo, la educación es política. Pero ¿cómo sienten esto de lo que está pasando, un gobernador que dice que se hace cargo de lo que pasó el 4 y 5 de abril, pero de pronto sigue como si nada presentándose a presidente, y un juicio político que no se llegó a hacer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven la cosa esa? Quien quiera. De a uno, ¿eh?
Sí. Para mí es totalmente injusto y aparte que uno, yo digo, ¿qué enseñanza nos podría quedar a nosotros de esos políticos que tenemos si cometen horrores todos los días, cada día que pasa? Ellos siempre sale por la tele que si pasó algo o no pasó algo, y entonces para nosotros, para mí es re injusto.
Ajá.
Y aparte no sé, es como los políticos como que son todos corruptos para mí, todos muy corruptos.
Algo más fácil para que quizás lo entiendan, ¿cómo se vive esto, cómo se vivió esto en su casa, en la casa de ustedes? ¿Se habla, no se habla?
Por ejemplo, yo en mi casa lo hablo así. Ahí hay que me presten atención. Ya agarro, le cuento lo que hacemos en la escuela, como...
Sí, sí.
Como lo recordaba yo a Carlos, sí, le cuento a mi vieja, todo eso.
Ajá.
Pero no me da mucho igual, ¿sabes? Y cuando nos ponemos a pelear, yo siempre le gano.
Está bien. Bueno, son adolescentes, sí, no. Es lógico. Está bien, pero no te da mucha pelota.
Sí, el otro día tuve un problema con un conocido porque se llenó la boca.
Ajá.
A Roy me dijo que Carlos se merecía eso porque por haber estado ahí.
Ajá.
Por haber estado hinchando a los
500. Lo piensa mucha gente también eso.
Sí.
Y
yo agarré y me enojé porque él no sabía cómo era la persona. Siquiera la había conocido y no tiene ningún derecho a hablar así.
Claro.
La señora él le dijo, no, pero ninguna persona se merece la muerte.
Yo le pregunté a alguna de las compañeras, creo, Joana, vos sos una de las escoltas, ¿o me equivoco?
Sí.
Y me acuerdo que, ¿te acordás que hicimos algo para la tele? Y
sí.
No sé si a vos o a otra compañera, Jessica, le pregunté cómo se vivía, y creo que a vos. Y te vuelvo a hacer la pregunta acá, en la radio. La gente, en el barrio, en los lugares, ¿habla de esto o no? Me acuerdo de tu respuesta, pero decirlo ahora acá.
Mucho no se habla, o sea, por ahí se comenta cuando nosotros hacemos actas así como lo hicimos el martes o cuando salimos a hacer marcha, pero no, mucho no se comenta. Y bueno, es como dijo también Jonathan, hay mucha gente que como que está a favor de que lo hayan matado.
Ajá.
Y eso a nosotros nos re duele, porque a él no lo conocían.
Uh-huh. Gracias, muchas gracias, compañera. ¿Ustedes creen que con ponerle el nombre a la escuela hicieron algo para que la memoria de él quede? Porque ustedes se van a ir el año que viene, por suerte, van a seguir avanzando, ojalá que puedan seguir estudiando en la universidad, pero van a venir otros pibes, y van a venir pibes muy chicos, y de pronto van a ver y van a decir, ¿quién fue Carlos Fuente Alba? ¿Cómo piensan que eso se puede mantener?
Y creo yo que tratar de comentarlo todo el tiempo, o sea, nosotros nos vamos ahí, pero van a quedar los profesores. O sea, la pregunta esa, cuando exista, va a haber alguien que la pueda contestar. O sea, va a haber un grupo de profesores que va a poder comentar bien sobre él.
Ajá.
Quién fue realmente. Y poder recordarlo como todos queremos, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes creen realmente... ¿Vieron cuando las escuelas, los lugares, algunos se llaman San Martín, otro la Manuel Belgrano, otro la Biblioteca Alberdi? Son gente que está muy lejos de nosotros. Pero de pronto tenemos una escuela que se llama Compañero Carlos Fuente Alba. ¿Cómo pueden hacer, por último, creen, si ustedes ya lo empezaron a hacer, para que los chicos de al lado también del EPET 17, los de la técnica, también sepan quién fue Carlos Fuente Alba? ¿Se juntaron alguna vez con otros colegios también? ¿Cómo fue?
Bueno, nosotros estamos en el proyecto que estamos tratando de compartir lo que era Carlos.
Bien.
Y sí, estamos trabajando en todo eso. Quizás no acá en la zona, pero porque es todo muy reciente.
Ajá.
Y como nosotros, bueno, vamos trabajando en eso, puede que más adelante nosotros lleguemos a juntar con otros colegios y comentar nuestro proyecto y todo eso.
Bien.
Pero yo pienso que eso, como era él, se está sabiendo en todos los medios, casi siempre nos entrevistan, nos hacen entrevista y todo eso, entonces para mí se da a conocer.
Hablando de medios, ¿qué piensan? Y no hay ningún problema que digan lo que piensan, aún mejor dicho, quiero que digan lo que piensan sobre de pronto que ustedes se acuerdan, porque yo me acuerdo que también fui en ese momento, el mismo 6 de abril, fuimos a la escuela, eso fue un viernes, estaban todos los medios, estaba el TN, estaba Canal 13, Canal 9, el 26, América, y de pronto después desaparecieron todos.
Sí.
¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Cómo vivieron eso?
Bueno, en un principio, cuando llegamos a la escuela, veíamos tantos medios por acá, todo por allá, sí, tanto cablerío por ahí, sentimos bastante invadidos.
Ajá.
En ese momento. Pero, o sea, yo por mi parte sabía que iba a ser unos días nomás. Es hasta lo que durara la noticia para ellos.
Exactamente.
Para ellos una noticia.
Cuando los medios se fueron, pero ustedes se quedaron ahí.
Sí.
Y se quedaron sin el profesor.
Sí.
Lo que quieran agregar, el operador me está diciendo también que estamos terminando el primer bloque, lo que no quiero que se queden con ningún entripao. Miguel casi ni habló, que es lo correcto, porque él los trajo y él tiene oportunidad de enseñarles y decir un montón de cosas en su gremio, en sus cosas. Ustedes no tanto, pero lo que quieran agregar, lo que quieran decir ahora.
Con respecto al establecimiento, quería hablar que nuestro establecimiento, a pesar de que es nuevo, también es chico.
Ajá.
Por ejemplo, el día del acto fueron muchas escuelas a la nuestra.
Más de 50.
Y estábamos demasiado apretados.
Sí.
Bueno, también ocurrió esto del viento, así que no quedó otra que hacerlo afuera.
Bien.
En el patio. Y bueno, algunos se sintieron un poco incómodos. Pero bueno, eso es lo que vivimos nosotros durante todo el año para ir a la escuela, así sea con el viento, el frío, por ahí también en el establecimiento nos falta la calefacción,
uh-huh.
El agua, no tenemos un Zoom para hacer los actos escolares correspondientemente, como se sí, tendrían que hacer.
Educación física tampoco, otras actividades que se podrían hacer cómodamente.
Llegar al patio para que hacemos educación física es un peligro eso, pero no se puede hacer educación física.
Seguro.
Así que es bastante incómodo estar.
Es hacer conciencia de lo que seguramente Carlos también, de alguna manera, como lo hacen los compañeros de Carlos hoy, que siguen en tomando la posta y bueno, la idea es seguir reclamando por eso, porque eso que viven ustedes saben que viven otras escuelas también, hay una escuela muy cercana ahí, una escuela primaria, si no me acuerdo mal,
sí.
La 300 y pico,
347.
La 347 y bueno, yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes, quiero decirles que les digo muy sinceramente que se la bancaron bastante bien lo de los medios, yo los hubiera mandado a la mierda antes. Ustedes me acuerdo que ese día casi prácticamente no querían hablar y por lo menos que yo recuerde, por lo menos conmigo, en ese momento casi no hablaron. Sí con otros medios, pero bueno, es parte de todo eso, como dicen ustedes, aprendieron también eso. Los medios están en lo caliente, después se van y ustedes se quedan. Y Carlos... no está. La idea es que seguir manteniendo, pero ustedes son una parte muy importante de esta historia. Así que les agradezco mucho que hayan venido, que hayan tenido ganas de venir. Y después les digo una propuesta también para que lo charlen con otros compañeros incluso con gente de quinto año o de otros años. Ustedes son el único cuarto, creo.
Sí.
Bueno, entonces con la gente de tercero y la gente de quinto. Si tienen ganas en algún momento dado, si quieren venir, si hacen algo, si escribieron algo, si hicieron una canción, si lo que se les ocurra, comuníquense directamente a través de Miguel o en forma directa, y el espacio es de ustedes, y vengan y digan lo que quieran. Es parte de todo esto, es muy importante. ¿Está?
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Compañeros, nos vamos a la tanda. Se quedan acá mientras se dan cuenta dónde los van a escuchar también y a través de quién los escuchan.
Desde el pie, todo lo que usted quiere saber sobre el sur, porque sabe que el sur existe.
El noticiero Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, la AIC, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Negro, Limay y el Neuquén, desde Chipoleti para toda la Patagonia y el país, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 8 años por 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Con tecnología WiMAX. 489-4000. 6 años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. 6 años sin respuesta. ¡Basta! ¡Basta! Sanón es del pueblo. ¡Basta! Sistema de información y pronósticos de la AIC. Tecnología, control y difusión diaria para disminuir riesgos y actuar sin sorpresas. www.aic.gov.ar.
Desbarataron 170 atentados en contra de Cuba. Salvaron vidas de cubanos y norteamericanos. Por eso, la mafia de Miami los condenó. ¡Libertad ya! Para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
A 5 meses del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables materiales, políticos e ideológicos.
A 5 meses seguimos exigiendo la unificación de las causas por el fusilamiento de Carlos y de la represión en Arroyito.
A 5 meses seguimos exigiendo cárcel para Sovich y todos los responsables.
A 5 meses seguimos luchando para hacer justicia.
Comisión Carlos Presente, Justicia Ya.
Muy bien, y en el final con todos los compañeros quieren despedirse, agradecer y contar algo del proyecto de la memoria. Adelante. Avanti, dale.
Bueno, nosotros queremos agradecer más que nada a los profesores y bueno, también a la directora, porque ellos nos ayudan mucho y nos alientan mucho para seguir adelante, así como lo hacía Carlos.
Bien.
Y no son de esos profesores de que a muchos no les gusta que se expresen ni nada.
cuando sentimos dolor o nos sentimos mal.
Ajá.
Y bueno, también ellos nos ayudan mucho en el proyecto bien. De Jóvenes por la Memoria.
Muy bien, de eso me van a hablar en otro programa.
Sí. Bueno, queríamos agradecerle mucho a ellos más que nada.
Bueno, también queríamos agradecer a la gente que de afuera que nos ayuda, porque gracias a ellos podemos hacer que el video salga adelante y también para poder demostrar afuera de la provincia de que lo que pasó acá y que para que no se vuelva a repetir, y es como para contarle cómo era él y no que se queden solamente con los de las cosas que dicen los medios.
Muy bien, muchas gracias. Sí,
yo quiero agradecerte a vos el libre espacio y comentar que para mí, si bien se nota la ausencia de Carlos en el establecimiento, la semilla que sembró Carlos está acá en los chicos, en los alumnos, y creo que ellos son todo lo que viene y que van a ayudar en este proceso de justicia y de seguir con la lucha.
Y agradecerle, ¿por qué no?, también a los oyentes que nos han prestado un poco de su tiempo para escucharnos. Uh-huh. Y, bueno, nada más eso.
Muchas gracias. El compañero Carlos Fuente Alba, de CEPEM 69, tiene su orientación en medios, así que me alegro mucho, van a ser futuros colegas nuestros. De despedida, esta protesta infantil lo hizo una mexicana extraordinaria que ya no vive, lamentablemente Amparo Ochoa se nos fue muy jovencita, pero que grabó esto con pibes chiquitos mexicanos, algunos como ustedes, pero que en vez de estar en la Patagonia, viven en DF. Protesta infantil.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, gracias a Gonzalo Insaurralde. Nuevamente lo tenemos aquí, al compañero, reemplazando hoy a Andresito, Andrés, que siempre está. Así que, Gonzalo, muchas gracias por tu laburo. Primero vamos a escuchar este micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Alguien que nos trae un material, Edgardo Form, sobre algo que vamos a hablar dentro de un ratito. Ahí va.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
La historia demuestra que el país que no es dueño de sus recursos naturales, la tierra, el agua, las selvas, los bosques, la biodiversidad, los minerales, los hidrocarburos, para explorarlos y explotarlos en beneficio propio, cuidándolos para que puedan ser disfrutados por las generaciones venideras, estará siempre sometido a los poderes financieros y económicos internacionales. Con esta taxativa afirmación, comienza un artículo publicado en el periódico Acción con la firma de Elsa Brusone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa. Hasta la década de 1990, el país fue dueño de sus recursos naturales, continúa Brusone. En ese periodo se coronó un proceso iniciado en los 70, cuando se comenzaron a aplicar las políticas de la llamada economía de mercado neoconservadora globalizada. Por entonces, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Zbigniew Brzezinski, sostenía que Estados Unidos debía reasumir su liderazgo, reorganizando la política, la economía y la defensa del llamado mundo occidental. Esa política, que organizó la producción y explotación de los recursos naturales a escala mundial, comenzó a aplicarse en la Argentina bajo la dictadura de los años 70. Según sostiene Elsa Brusone en el artículo del periódico Acción, como resultado de estas políticas, el 20% del territorio pertenece hoy a empresas transnacionales. Así, nuestros minerales e hidrocarburos están en manos de empresas norteamericanas, inglesas, canadienses, francesas y españolas que depredan y violan en muchos casos las leyes y las constituciones, tanto nacional como provinciales. Los recursos estratégicos deben estar en nuestras manos y ser explotados en favor de necesidades e intereses nacionales, asegura esta especialista en geopolítica, quien sostiene a su vez que, por eso es necesario, que nos informemos, tomemos conciencia, nos movilicemos y asumamos la defensa de nuestro patrimonio nacional. Y finaliza su nota con una frase que en 1929 expresaba el general Enrique Mosconi con respecto a la importancia del recurso petrolero, pero aplicable a todas las riquezas naturales. Los habitantes de la República no sufren más imposiciones que las emanadas de su propio gobierno, que decide libre de injerencias extrañas en todo lo relativo al combustible líquido y empiezan a volcarse, tierra adentro, los millones que hasta entonces tomaban camino hacia el mar. Se lo dejo, como es habitual, para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form.
Gracias a los compañeros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y desde este lunes 10 de septiembre comienza a festejarse en el Bolsón los 20 años de FM Alas. Y aquí un programa, un cachito de un programa, les prometemos que lo vamos a hacer en su totalidad en el próximo sábado, que se hace allí por un corresponsal, amigo nuestro, que volvió a El Hoyo, Chubut, después de haber estado una temporada en Río Grande, Tierra del Fuego, nuestro amigo y cantor Nelson Ábalos, un excelente trabajo que viene muy bien después de lo que nos contó Edgardo Form del Instituto Movilizador sobre qué sabemos acerca del dique Los Monos. Yo por lo menos no sabía nada, pues después de este principio que Nelson mismo nos cuenta, vamos a empezar a saber qué pasa allí cerca de Sarmiento, Perito Moreno, Santa Cruz, Sarmiento, Chubut y también en otros lugares de la Patagonia Austral.
¿Qué sabemos del dique Los Monos?
La pregunta aparece en los volantes que reparte la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No al Dique, una iniciativa popular de Sarmiento, una ciudad del sur-centro de la provincia del Chubut. En el interior de uno de los folletos se dice: no queremos el dique porque no sabemos a qué intereses responde, y se enumeran una serie de perjuicios que traería su construcción. Estos son el riesgo de contaminación del agua potable que se extrae del lago Musters y abastece a Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Radatili y Caleta Olivia, el cambio en la calidad del agua, la mortandad de peces, la salinización del suelo fértil y la desaparición del lago Colue-Guapi. También se hace hincapié en que se dejará el manejo del agua, un patrimonio de todos, en manos privadas. Pero, ¿qué es el dique Los Monos? Habla Cecilia Martín, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados.
El dique Los Monos es una idea de construir, es la idea de construir una represa que no es nueva. Hace muchos años, ya Agua y Energía, cuando existía Agua y Energía, en lugar de que, antes de que se privatice todo, decidieron construir una pequeña represa para colectar agua y poder tener un mejor riego, fue en principio, en la zona del Valle de Sarmiento. El río Senguer nace, da toda una vuelta, que es una cuenca bastante amplia, entra unos 6 kilómetros, un codo muy chiquito, a la provincia de Santa Cruz, y bueno, en el paraje Los Monos precisamente, vuelve a entrar, vuelve a ingresar a la provincia de Chubut, desemboca en el lago Muster, o sea, es un río que va y viene, es un río libre.
Este material lo vamos a volver a pasar en su totalidad, se lo prometo, el programa que viene, porque son 16 minutos, y tenemos un montón de cosas. Ya hay gente que respondió, por ejemplo, no solamente lo que está pasando ahí con el dique Los Monos, sino también lo que decía Edgardo Forno hace un rato. Nos llamó Liliana desde Chipoleti, que hay vecinos autoconvocados en contra del aumento de EDERSA, el aumento de la luz. Se reúnen en la biblioteca Rivadavia los martes a las 20 horas, están convocando, ya han hecho los viernes apagones de 10 minutos, de 20 a 20 y 10. ¿Por qué? Porque les piensan aumentar a la gente un 110%, que para el bolsillo de cada familia es un 140%. Gracias, Liliana, y una felicitación muy grande para la gente de FM Alas. Este lunes de 10 a 15 horas, una radio abierta desde la calle con programación especial. El miércoles 12 de septiembre, la presentación de la revista AUCA, en donde hemos colaborado también. El jueves 13, Alas, La Tribu y FMA RTV, un taller de producción radiofónica. Y la gran fiesta, gran, es el sábado 15 a las 22:30 en el Centro Cultural Eduardo Galeano de Bolsón. Fiesta y más brindis con Nelson Ávalo, justamente, Daniel Lugones, Mariel Bali, La Murga, Otro Cantar, Una Caravana, proyecciones, visitas, torta, bailes, sorpresas. Desde aquí a la gente de Alas saben cómo los queremos.
Neuquén.
Muy bien, y rápidamente aquí vamos a que el próximo sábado 15 de septiembre va a continuar el ciclo excelente de AMI, la Asociación de Músicos Independientes, en el auditorio de la Escuela Provincial de Música. Van a estar con Aires de Cuerda, que es un grupo de música latinoamericana, y Malcu, de música andina. Esto va a ser el sábado 15 a las 21:30 en el auditorio. Ahí va una partecita de Aires de Cuerda, un motivo popular ecuatoriano hermoso. Ahí están los compañeros de Con Aire de Cuerda, un excelente grupo, como me lo dijo el Tuni, que junto con Mal Cook, de música andina, van a estar el próximo sábado, 21:30, en el auditorio de la Escuela de Música de Neuquén. Marcelo Asimacopoulos, Pablo Córdoba, Luis Espinosa y Nicolás Núñez, con un músico invitado, el chipoleño Jorge Venegas. Esos son Aire de Cuerda, y Leo Álvarez, Rudy Muñoz, Martín Salazar y José Zúñiga en Malcu Música Andina, no se lo pierda. Mientras siguen tocando los compañeros, le digo que hoy, este sábado 8 de septiembre, se está desarrollando la caravana por el no al dique, lo que nos contaba hace un ratito Nelson Ábalos. Ciudadanos de Alto Río Senguer, de Río Mayo, de Facundo, de Sarmiento van a entrar, ya entraron a las 12 del mediodía en Comodoro Rivadavia con bocinazos. Radatili se le va a unir en el cruce y Comodoro lo va a hacer en la zona céntrica. Estarán y están seguramente en la plaza Compuchehue brindando información mediante volantes y explicaciones de quienes han podido leer el estudio de impacto ambiental. Un dato curioso, nos dice Nelson, en Senguer hasta la fecha no se encuentra. Esperan al pueblo manifestándose, informándose, mate de por medio, de ciudad a ciudad vecina. Bueno, mientras los compañeros siguen tocando, los de Con Aire de Cuerda, no podemos pasar por alto el conflicto del sistema de salud en la provincia de Neuquén, un conflicto que ha traído manifestaciones muy, muy importantes. El hospital de Neuquén, el hospital más importante de la Patagonia, en calidad de atención, en los profesionales, en los trabajadores, está siendo hackeado por el gobierno de Jorge Sovich, hecho mierda por el ministro Gore de Salud. No hay respuesta, se va hacia un desmantelamiento de la salud. Y bien, desde aquí toda nuestra solidaridad, y ya seguramente el sábado que viene, atención compañeros, espero estén los compañeros de salud también aquí con nosotros hablándonos de eso. Tenemos una relatoría especial. Desde aquí nuestro total repudio por la manera en que se asesinó, más que la manera, el asesinato del periodista colombiano Javier Darío Arroyave, periodista de la emisora de radio Ondas del Valle, corresponsal freelance del diario El Tiempo de Bogotá en el departamento del Valle del Cauca. Hablando de esto también, tenemos aquí que FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos, expresó su máximo repudio al fallo de la justicia de la provincia de Salta, que condenó a un año de prisión y de dos de inhabilitación a nuestro colega periodista Sergio Poma, titular de la radio salteña FM Noticias, haciendo lugar a una querella penal por injuria, ¿saben de quién? Del gobernador Romero. En un programa el 19 de mayo del 2004, Sergio Poma dijo: Romero, sos un delincuente de la peor calaña, al informar sobre un operativo con bonos provinciales. Este le hizo una demanda y lo condenaron a un año de prisión. Nos parece una barbaridad. Desde aquí, un abrazo muy grande a Sergio Poma. Vamos rápidamente al micro de Leo Maglio en su novena entrega en nuestro programa. Este micro está dedicado al sobrino de Ignacio Ramonet de la Patagonia, nuestro querido Gabriel Ramonet de FM Radioactiva de Ushuaia, Tierra del Fuego. Nos vimos, nos abrazamos, junto con otro compañero de Río Grande, también Camarano, en Fisque Menuco, hace pocos días. Le gusta mucho este de Leo Maglia. Aquí va una canción de Leo, imperdible, 1 minuto 25.
El nenito harapiento anda solo por Gorlero, caminando intercepta a un peatón de traje inglés y le dice: perdona que te moleste, pero quiero preguntarte 10 centavos, por casualidad tenés. El peatón contesta: no, mijito. Y el nenito ve que viene una señora de abrigo de piel. Se le acerca y le pregunta si no tiene 10 centavos. La mujer no le contesta, pero da a entender que no. El nenito sigue caminando y ve que viene un auto muy lujoso con chofer y en el semáforo paró. El nenito le pregunta al pasajero si no tiene 10 centavos y el señor dice que no.
El nenito piensa todo en este mundo es aparente. Yo no entiendo cómo puede ser que yo vestido así tenga 10 millones en el banco y toda aquella gente linda ni siquiera tenga 10 centavos para mí.
Este loco maravilloso de Leo Maglías nuevamente va a estar la semana que viene con nosotros. No se vaya porque tenemos mucho más desde el pie, dos compañeras muy valientes que van a un juicio contra un médico violador la próxima semana. Van a estar aquí y usted del otro lado del fierrito.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, muchas gracias a los compañeros allí, gracias también a Iván Rusilló que se acaba de sumar a la mesa de operaciones y agradecido nuevamente a Gonzalo Izaurralde. Saludamos a la página del grupo Arabío, Ágora TV, en www.agoratv.org, que nos pone semana a semana para que los escuchen en todos lados del mundo, a Focus de Puyén en el Valle del Chubut, a los Maragatos de Carmen de Patagones a través de FM de la Costa, a FM Alas, que está de cumpleaños, felices 20 años compañeros de El Bolsón, a Radioactiva en Ushuaia, Tierra del Fuego, gente de radio de San Carlos de Buriloche, FM Capital de Posadas, la Tierra Roja de Misiones, AM530, la voz de las madres, allí a la izquierda de su dial, desde Buenos Aires al mundo entero, Nueva América y Arfela en Estocolmo, un abrazo grande para Héctor y Carmen Abarca, y Nueva Radio de Lund en el sur, en la Patagonia sueca, que este fin de semana, van a seguir volviendo a trabajar. Yo porque tenía acá que el 12 de agosto, sí, el 2 de agosto ya volvieron, pero ya están hace mucho. ¿Quién va a declarar el próximo 10 de septiembre, hablando de juicio, dentro de un rato vamos a hablar de eso, en segunditos, va a ser el padre Rubén Capitani. Usted lo conoce, ha estado en nuestro programa el lunes 10 de septiembre, el párroco de la ciudad de Centenario, Rubén Omar Capitani, va a declarar como testigo en el juicio que se le sigue a Christian von Bernich. A muchos nos parece que el testimonio de Capitani es demasiado importante como para que pase de largo. También nos parece importante hacerle saber que no está solo y de paso que también otros se enteren que no está solo. Por eso escribimos estas líneas en Neuquén el 24 de agosto, dice, acercándonos a la fecha de su presentación. Amigos y conocidos de Rubén, nos sentimos junto a él en su actitud evangélica. Más allá del resultado judicial de este trámite, queremos decirle a Rubén que estamos orgullosos de que pueda dar testimonio del Evangelio de Jesús, una buena noticia que no puede utilizarse como escudo para esconder la propia cobardía, una buena noticia que pide coraje para ser proclamada, una buena noticia que se ensucia cuando es manoseada para justificar cualquier atentado contra la vida, una buena noticia que no puede estar de ninguna manera a favor de la tortura, la muerte y la desaparición de nadie porque Jesús no la hubiera tolerado. Rubén, si bien no podemos acompañarte físicamente, ojalá puedas sentir la cercanía afectuosa de todos los que estaremos junto a vos de corazón. Lo firman cristianos y cristianas de Neuquén, amigos y amigas, militantes por la vida, firma mucha gente, entre ellos el cura de Neuquén, Tony Cualiza, Pablo Javier Idiazábal de la comunidad Don Bosco, Diego Emilio Pianzola de Neuquén, Sergio Guzmán de San Martín en Neuquén, Marta Radonich, docente de Neuquén, Graciela Jorquera, catequista de la comunidad Guadalupe de Neuquén, Mónica Bonini, docente jubilada Universidad Trashumante de Neuquén, Maximiliano del Campo, Centro Nueva Tierra de Buenos Aires, Pablo Grisón, docente dirigente de ATEN en Neuquén, Norma Montesino de San Martín de los Andes, Miguel Ángeles Mori y familia de San Martín, Jorge Dupuy en Firmat, provincia de Santa Fe. Y antes de irnos también, quiero recordarles que, antes de pasar a nuestro tema, en estos días se cumplen 17 años que pasaron del brutal crimen de María Soledad Morales en Catamarca. 17 años tenía cuando la mataron a María Soledad. Dos generaciones de jóvenes argentinos nacieron desde entonces y se preguntan si hubo justicia, si el país aprendió algo de aquella horrible experiencia. Yo diría que desde aquí, no. No hubo justicia. Así que te recordamos, María Soledad, como dice este material que nos viene de allí, el caso de María Soledad abrió una etapa inédita de lucha contra la impunidad, de padres y amigos movilizando un pueblo entero por justicia. Desde entonces, la Argentina ha cambiado mucho, aunque no tanto como lo deseamos. Esto lo firma, les digo, exactamente el Servicio de Información Pública del Consejo de Familiares de Víctimas y el Programa Nacional Antiimpunidad. Y para terminar con estos recordatorios, quiero decirles que el próximo 11 de septiembre se cumplen 34 años del golpe en Chile de 1973. La persistencia de la memoria, nos dice nuestro compañero Aldo, Aldo desde Madrid, un chileno maravilloso que conocimos, dice Londres 38, entre otras cosas, la persistencia de la memoria, borrar significa hacer desaparecer por cualquier medio lo representado, o también hacer rayas sobre lo escrito para que no pueda leerse. Ambas acepciones, registradas por el diccionario, resultan pertinentes para describir lo sucedido con la calle Londres 38 en Santiago de Chile, donde funcionó uno de los más importantes centros de detención, tortura y exterminio de detenidos políticos y el único de los que operaron en la región metropolitana que se mantiene intacto. En este lugar fue donde se dio inicio a la implementación de la desaparición forzada como práctica sistemática del Estado. Entre mayo y septiembre del 74, un número aún no determinado de personas permaneció detenido y fue sometido a torturas. Desde allí la DINA chilena hizo desaparecer o ejecutó a 95 personas, en promedio un prisionero por día, la mayoría de los cuales eran militantes del MIR. Esto sucedió en pleno centro de la ciudad, a escasas cuadras del Palacio de la Moneda, de los tribunales de justicia o injusticia, yo diría chilena, y de las oficinas de los que están los principales diarios de entonces, los mismos que están hoy. Entre otros firma un montón de gente, y Aldo González del Departamento de Microbiología Molecular, Laboratorio de Biología Molecular de Hongos, en Madrid, calle Ramiro de Maertu, número 9.
A 5 meses del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables materiales, políticos e ideológicos.
A 5 meses seguimos exigiendo la unificación de las causas por el fusilamiento de Carlos y de la represión en Arroyito.
A 5 meses seguimos exigiendo cárcel para Sovich y todos los responsables.
A 5 meses seguimos luchando para hacer justicia.
Comisión Carlos presente, justicia ya.
Río Negro. En blanco y negro.
Muy bien, y en blanco y negro varias veces tratamos el tema aquí. Las dos estuvieron en el programa ya alguna vez, hablando. Una se llama Jorgelina, la otra se llama Flor. Jorgelina apareció primero en El Tiempo, si no me equivoco, en febrero del año pasado.
El hecho pasó en febrero del año pasado, pero la denuncia la hice en marzo.
Exactamente, del 2006. Uh-huh. Pero Jorgelina es de Cinco Saltos. Denunciaste en su momento a Carlos Ansaldo, un médico ginecólogo, que en ese momento te daba clases también en el CEM 72, en la conocida Escuela Kennedy, y alguien que te escuchó y que te leyó y que te vio por la tele y que le pasó lo mismo, pero 9 o 10 años antes, mayor que vos, Florencia, está acá también, salió, y bueno, quiero que nos cuenten a horas de este juicio que comienza finalmente, por suerte, este miércoles 12 de septiembre en Chipoleti, el primero de una tanda quizás de juicios que se le va a hacer, porque hay 4 causas pendientes. El juicio es por la causa de Jorgelina. También vamos a decir que tenemos aquí a Alicia Campos, preceptora del CEM 72, y les agradecemos a las tres. Así que, Jorgelina, contanos un poco qué es lo que pasó en febrero, dentro de lo poquito que nos puedas decir, pero para recordarle a la gente que se encuentra por primera vez con el tema, y los otros que lo vuelvan a recordar.
Bueno, en el mes de febrero ocurre este episodio. Fui abusada por Carlos Ansaldo, ginecólogo de Sanatorio de Cinco Saltos y profesor del CEM 72 de biología.
¿En su propio consultorio?
En su propio consultorio.
¿Vos fuiste a consultarle por qué?
Por problemas ginecológicos.
Ajá. ¿Tenías en ese momento?
17 años.
17 años. ¿Y el profe Ansaldo era un tipo que... ¿cómo era?
Era un chico más en el curso, es lo que hasta el día de hoy hablamos, que este tipo de personas nunca se va a mostrar, nunca va a mostrar su lado malo frente a nosotros, sino que va a intentar hacerse amigo hasta para cometer los hechos que venía cometiendo hace más de 20 años y que estuvieron guardados, tapados por las mismas personas del 72, por la iglesia.
Ajá.
Gente que permitió que él trabajara impunemente durante 20 años.
¿Vos fuiste con tu mamá?
Yo fui con mi mamá a la primera consulta y cuando...
¿Tu mamá quedó afuera?
Sí.
¿Y vos, después de unos días, te animaste a contar?
Sí, en realidad yo voy con mi mamá en la primera semana de febrero y cuando voy sola es cuando ocurre el hecho.
Bien.
En sí. Y bueno, y me animé a contarlo un mes después del hecho, ante una profesora del colegio.
La Nani.
Y bueno, a partir de mi denuncia, sucedieron muchas denuncias más, Florencia, Magalí, bueno, chicas que son muy valientes, que se animaron a acompañarme en esta lucha y a sacar eso que venían trayendo, esa mochila llena de dolor, de vergüenza, de culpa. Y bueno, y a las cuales agradezco que me hayan acompañado y hayan tenido la valentía de denunciar lo que les había ocurrido.
Valientes y con cojones, como varios como vos, compañera. Florencia, ¿cómo fue que justamente, cómo salió ese dolor y esa cosa de después de 9 años?
Sí, fue bastante raro. En realidad, en su momento yo también se lo conté a una sola persona, al pastor de la iglesia, que en este momento yo lo denuncio porque él como... Ajá. Adulto tendría que haber tomado otra posición. En realidad no es que el resto de las chicas no haya hablado, sino que el problema está en esto, ¿no? En que fuimos a buscar ayuda al lugar equivocado y bueno, el consejo que me dieron fue que era mejor perdonarlo, ¿no? Y olvidar. Y bueno, fue lo que hice hasta que un día salí a las calles de Cinco Saltos y me encuentro con pintadas, con scratches, con gente que estaba hablando del tema de Ansaldo y para mí fue muy impactante, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa? Yo pensé que había sido la única.
¿Y vos nunca lo habías contado a nadie?
Solamente al pastor de la iglesia.
Al pastor.
Evangélica, sí.
En tu casa no, y no. Amigos tampoco.
No, a nadie más. No.
¿En el medio tuviste parejas y todo?
En el medio estuve casada.
¿Tuviste casada? ¿Y vos se lo contaste a tu compañero en su momento?
No.
Mirá vos, era tan fuerte todo eso. ¿Y qué pasó cuando viste esas pintadas? Y después creo que la viste a la propia Jorgelina, aunque sea de espalda, en la tele.
Sí, la vi en la tele, escuché su relato y lo impactante era que la situación y la forma en que había llegado al consultorio era igual.
Ajá.
Era igual, con el mismo discurso, con el mismo tipo de relación. Y lo impactante era esto, ¿no? De empezar a darme cuenta que él había utilizado ese espacio de doble poder que tenía para llevarnos al consultorio.
Uh-huh.
Y bueno, y con esto empecé a dejar un poco las culpas de lado, porque este sistema le enseña a las víctimas a sentir la culpa en lugar de depositarla en el violador, ¿no?
Alicia, vos fuiste compañera de trabajo de Ansaldo.
Sí.
¿Y alguna vez sospecharon eso? Lo que podía, lo que está denunciando y lo que denunciaron hace tiempo Jorgelina, Flor, Magalí, también.
No, yo de ninguna manera. Porque era el que se dice el tipo macanudo, era... si se lo buscaba, lo encontraba, era la persona que... qué sé yo, siempre estaba dispuesto a trabajar gratis. Por ejemplo, las chicas cuando las invitaba, ajá, cuando... iba alguna, decir, no me lleves orden.
Era su modus operandi.
Claro, y yo me he atendido con Ansaldo. Ajá. Yo tenía, realmente era una persona que yo apreciaba.
¿Tu experiencia no fue para nada la de las compañeras?
No,
no. No. ¿Les creíste sí, de entrada o no?
Sí.
¿Les creíste?
Sí, sí, porque cuando pasa esto, si queremos ser conscientes, se empiezan a atar cabos. Y empezás a hilvanar cosas que escuchaste, cosas que dijeron, porque hubo... Entonces ahí te das cuenta. Y otra parte muy importante es lo que yo he vivido.
Ajá.
Yo vengo de familias como las chicas.
Bien.
Y uno sabe lo que le pasó, cómo vivió la adolescencia.
Bien.
Y automáticamente se te presenta esta persona tal cual lo que estaban diciendo.
En el colegio hubo un despelote muy grande.
Fenomenal.
No todos, y medio como que se dividió el colegio, ¿fue así?
Sí, sí, sí. Casi toda la escuela estaba en un... institucionalmente se prescribía, no hablaban. Uh-huh. No hablaban y hasta que hubo mucho ruido de parte del grupo que se formó.
Ajá.
Que formamos. Y
bueno, empezaron
entonces se dieron cuenta que tenían una brasa en la mano y empezaron a alargar cursos, discursos, pero no sé, íbamos a los cursos, yo hice todos los cursos que se hicieron en el año por el tema, todos. Claro. Y cuando iba, tenía que realmente era una tortura plantear el tema.
La provincia desde Viedma quiso patear para
sí,
cualquier lado.
Es decir, mandaba cosas, pero no se hablaba del tema, ni siquiera en el curso.
Quizá, aunque sea estas frasecitas de Amparo Ochoa, de Lila Downs, perdón, hubieran ayudado algo a la gente, por lo que vamos a hablar ahora de que va a pasar el miércoles 12 de septiembre.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Clarito, ¿no? Lo que dice Lila Downs, a esos sí los queremos, a los otros no. ¿Cuántas cosas se pueden enseñar en una escuela con un poema, con una canción, con un cuento, y no tratar de levantar la alfombra y meter la basura, ¿no? El miércoles que viene, ¿cómo viene la mano, Jorge Lina? ¿Cómo estás viviendo esto? El miércoles 12 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, si no me equivoco.
Convocamos a las 8 de la mañana en el juzgado de Cipolletti.
Muy bien.
En España y Urquiza.
Convocamos, se escuchó claramente, ¿no? A las 8 de la mañana, frente al juzgado. Uh-huh. ¿Y cómo viene? Ahora vamos a recordar un poco todo esto, porque mañana hay una actividad también, a las 5 de la tarde, en el monumento a San Martín, en la provincia de Neuquén, aquí, muy cerquita, a partir de las 5 de la tarde, una radio abierta. Pero, ¿cómo te imaginas? ¿Vas a tener fuerza? Seguramente va a estar Ansaldo en el juicio, tiene que estar, él puede no estar, pero ¿cómo viene la mano?
Realmente, después de tanto tiempo, yo a él no lo volví a ver nunca más. Va a ser un... todavía no sé cómo iría a tomar el tema de que esté, pero bueno, trato de tomarlo como poder decirle que conmigo no pudo. Y bueno, con mucho, muy ansiosa, espero que yo ya hice lo que tenía que hacer, denuncié, las chicas denunciaron, es ahora la justicia, los tres jueces que tienen la decisión en sus manos. De una vez por todas espero que la justicia de Río Negro, no solamente la justicia de Río Negro, sino la de todo el país, le dé el lugar que se merece a la mujer, que respete nuestros derechos. Y bueno, no puedo decir que creo en la justicia, porque uno día a día va viendo cosas y no puede llegar a creer, pero bueno, espero que los jueces puedan cambiar este tipo de cómo lo vemos. Así que bueno, con mucho y mucha, muy ansiosa.
¿Y en tu familia cómo está Antonio, cómo está tu madre?
Él está más ansioso que yo, podría decir. Bueno, pero tratando de acompañarnos como familia, sabemos que nosotros como familia y como ciudadanos dimos lo que teníamos que dar, entonces nos queda esa tranquilidad. Tratamos de tener charlas en las cuales decimos que bueno, ya está, y como lo que dije recién, es la justicia ahora la que tiene que decidir. Yo sé y mi familia sabe que Carlos Ansaldo es un violador y lo voy a seguir sosteniendo así la justicia diga lo contrario.
Ajá. Florencia, ¿vos vas a ser testigo también?
Sí.
Esperando tu propio causa, pero acá también.
Sí, en este juicio también. En realidad la separación de las causas, si bien este primer juicio es por la denuncia de Jorgelina, en realidad todas sentimos que somos parte, más allá de que declaremos o no, porque sería como un acto de justicia, ¿no?, el poder estar. No solamente por nosotras, por las que pudimos denunciar, sino por las miles de mujeres que viven esto a diario y no lo pueden ni siquiera denunciar. Entonces no es solamente por nosotras. Esto de separar los juicios y las causas es una cuestión de la justicia. Nosotras estamos peleando porque Carlos Ansaldo tenga la cárcel común y bueno, y ese va a ser el pago, digamos, que merece, ¿no?
¿Por qué crees que tiene que estar un montón de mujeres y no mujeres también el próximo miércoles?
Justamente porque esto que nos tocó vivir a nosotras no son hechos aislados, es parte de la violencia sistemática que se ejerce contra la mujer. Y nos parece que la única forma de pelear contra esta violencia no es confiando en la justicia, sino haciendo lo que hemos hecho hasta acá, ¿no? Organizándonos, saliendo a la calle, movilizándonos. Y bueno, por eso es que convocamos a todo el mundo a que nos acompañe en esta pelea, porque bueno, no es solamente nuestra pelea, sino es parte de una pelea mucho más amplia.
Ustedes saben que están haciendo historia, compañeros, ¿no? Realmente.
Ojalá así sea.
No, pero claro, y aparte es muy importante lo que recién decía Jorgelina, que independientemente que si la justicia no encuentra todos los elementos para castigarlo, vos seguís insistiendo con tu palabra y que él es un violador.
Y es un violador y día a día nos vamos convenciendo, yo ya estoy, y la gente se va convenciendo, la gente de Cinco Saltos se va convenciendo cada día más, a medida que van apareciendo otras chicas que se animan a contar, si bien no hacen denuncia porque son madres de familia o porque no se atreven, se han acercado chicas a mí a contarme lo que les ha tocado vivir con Carlos Ansaldo. Entonces, la sociedad de Cinco Saltos ha tomado conciencia. Si bien no se animaron a denunciar, ya han dado un paso que es contarlo.
Bien.
Así que, bueno, y nosotras, desde acá agradecerles a toda la gente que durante este año y medio nos contuvo y nos contiene, que gracias a ellos no quedamos solas, nos han ayudado y bueno, como a Teresa Romero, a Silvia Robela, a Hilda Maggioni, que tienen unos ovarios realmente...
Sí, grandes compañeras. Antes del final quiero recordar, radio abierta mañana con bandas invitadas a partir de las 5 de la tarde en el Monumento al General San Martín aquí en la ciudad de Neuquén. Permanencia en el juzgado desde el miércoles 12 de septiembre desde las 8 de la mañana, el juzgado ubicado en Urquiza y España en Chipoleti, y radio abierta el domingo 16 de septiembre, el día de las Noches de los Lápices justamente, a las 5 de la tarde en la Plaza Central de Chipoleti. Llaman un montón de organizaciones. En el final, quisiera preguntarles a las dos, primero a Flor y después a Jorgelina, ¿qué le contestás a la gente, no que no les cree, sino que dice que ustedes están inventando, que son fabuladoras?
En realidad eso es, también es parte de lo que le han enseñado durante toda la vida a la gente, ¿no? Es parte del sentido común. Y les diría esto, que en realidad hay muchas cosas, muchos encubridores, que los violadores no actúan solos, sino con toda una red de encubrimiento, y bueno, y estamos diciendo la verdad. No estamos inventando nada.
Jorgelina.
Y esa gente yo le diría que tiene la misma cabeza que Carlos Ansaldo, digamos. Es gente que no vale la pena ni siquiera dirigirse a ellos, que sepan que si nos han causado también mucho dolor, porque nos señalaron con el dedo, y nos siguen señalando con el dedo, pero bueno, sinceramente yo a ellos no tengo palabras para decirles. Yo sé muy bien lo que me pasó y estoy convencida. Y nada, a esa gente sinceramente, digamos, no se le puede tener siquiera pena, porque uno no sabe qué decirle.
Quiero decirles en el final que llamó Luisa de San Lorenzo, quizá como emergente de tantas Luisas, se solidariza y las apoya con todo y que va a estar el miércoles allí, del barrio San Lorenzo. Así que gracias, Luisa, y ojalá que haya muchas, muchas más, y muchos, porque esto no es un problema de ustedes. Recordemos que Carlos Ansaldo es varón. Eso no hay que olvidarse. Por lo tanto, los varones que no tenemos esa actitud tenemos que ir a repudiar a un macho de nuestra especie totalmente desastroso, ¿no? Y que es como tantos, así como hay muchas Luisas, hay muchos Ansaldos también. Quizás es el comienzo del final de los Ansaldos. Vamos a ver si lo podemos meter en cana. De una vez y para siempre, ¿no? Porque ya estuvo un rato. Muchas gracias,
No, muchas gracias a usted.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a Alicia, a Flor, a Jorge, Lina, y allí vamos a estar el miércoles, de fierro. Un saludo muy grande a los maestros el 11 de septiembre próximo. Vamos a recibir el día anterior al juicio Ansaldo a una maratón que viene uniendo Bahía Blanca con Arroyito, a todos los maestros, a mi querida compañera, maestra también, Miscla, y a quien fui maestro yo también, a mis colegas. Un hermoso día, pero más que hermoso día, un día de lucha, un día en el que tenemos que recordar más que nunca a Carlos Fuente Alba, a Arancibia y a tantos otros. Y el miércoles 12 de septiembre, si no es que no tiene otra cosa para hacer, si tiene algo para hacer, a partir de las 8 de la mañana en adelante, vaya a Urquiza y España. Allí vamos a gritar por la justicia, y es la manera de acompañar a Jorgelina, a Florencia, a Magalí, a Norma y a tantos otras como ella que han tenido los ovarios de denunciar lo que les pasó. Ansaldo no puede pasar. Hasta la semana que viene. Hasta el miércoles que viene. Chao.
Hasta aquí, desde el pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. desde aquí, desde el pie. Yeah.